Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el padre Miguel Ángel Morán.
Buenos días, Dios te ama y ojalá en esta mañana adquieras la conciencia del amor de Dios para contigo. Es una invitación desde aquí, desde Radio María, a recordar las maravillas de Dios para contigo, para penetrar su sentido y unirte a Él, porque quien ama sabe la salsa de la vida, te crea y te mantiene en la existencia con todas las riquezas que necesita tu persona, de tal manera que cuerpo, alma, corazón, talentos, capacidades, todo se pone a disposición de ese amor. Es el motivo de nuestra vida. Por el bautismo se ha recreado en ti Dios, y de este modo tú te has salido de Él como Hijo, y te alimentas de la Eucaristía, y el Señor te otorga su perdón. Recuerda desde hoy mismo todas las gracias de tu vida en el terreno de la oración, del apostolado, de la vocación, de la vida cotidiana. Ahí, en lo que estás viviendo todos los días, Dios te ama, y en la oración profundizas en el sentido y en el secreto de todos estos dones que proceden del amor de Dios. Muy a menudo es verdad que te pareces al hijo mayor de aquella parábola que hablaba del padre bueno, y te sientes cegado por los bienes de tu padre. Nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Pues no. La vista de los bienes y de las cosas le ha quitado la vista de las personas. No ve ya al Padre, que es autor de todos estos dones, y este último le hace un suave reproche. «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo». ¿Os acordáis de esta lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 15? Toma, amado oyente, conciencia de los dones de Dios. Descubre que a través de ellos es el Padre el que te está amando, cada día más presente en tu vida. Y cuando te das cuenta de este don, te das cuenta del supremo don realizado en tu corazón, que es la presencia del mismo amor de Dios en su Hijo Jesucristo, que es el don supremo que te hace el Dios Padre, que es la vida del Hijo con mayúscula, que te hace vivir tu propia filiación. Todo es amor y gracia. Por eso estamos aquí en Radio María, para recordártelo en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Y estamos viendo ya por fin hay un capítulo en esta cuarta parte que se dedica a la tradición, a la transmisión viviente y con ello al aprendizaje de la oración. Y habla en este capítulo de las fuentes de la oración. Son la palabra de Dios, pero ante todo las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. El amor es la fuente más profunda de la oración. La oración es aquello que nos pone en relación con Dios, pero que también da sentido a nuestra vida. El amor comprende qué es vivir en el hoy de Dios. Para aprender a orar tenemos necesidad de los maestros y expertos en la oración, pero también del entorno adecuado y favorable. Pues, fiel a la visión trinitaria del catecismo, estamos vislumbrando el camino de la oración, los caminos cómo orar en y al Espíritu Santo por medio de en y a Jesús, que es el camino hacia el Padre. También veremos la oración en comunión con María, que tiene un lugar particular en la plegaria de la Iglesia. Un comentario sucinto al Ave María no puede faltar en el Catecismo, y ya lo veremos. Por ahora, vamos a adentrarnos en estos puntos del Catecismo que hoy vamos a desentrañar. ¿Qué números son? Vais a escucharlo en este momento.
Números del Catecismo.
...2666... Pero el nombre que todo lo contiene es aquel que el Hijo de Dios recibe en su encarnación, Jesús. El nombre divino es inefable para los labios humanos, pero el Verbo de Dios, al asumir nuestra humanidad, nos lo entrega y nosotros podemos invocarlo. Jesús, Yahvé salva. El nombre de Jesús contiene todo, Dios y el hombre y toda la economía de la creación y de la salvación. Decir Jesús es invocarlo desde nuestro propio corazón. Su nombre es el único que contiene la presencia que significa. Jesús es el resucitado, y cualquiera que invoque su nombre acoge al Hijo de Dios, que le amó y se entregó por él. 2667. Esta invocación de fe, bien sencilla, ha sido desarrollada en la tradición de la oración bajo formas diversas en Oriente y en Occidente. La formulación más habitual, transmitida por los espirituales del Sinaí, de Siria y del Monte Athos, es la invocación: Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de nosotros, pecadores. Conjuga el himno cristológico de Filipenses 2, 6-11 con la petición del publicano y del mendigo ciego. Mediante ella, el corazón se abre a la miseria de los hombres, a la misericordia de su Salvador. 2668. La invocación del santo nombre de Jesús es el camino más sencillo de la oración continua, repetida con frecuencia por un corazón humildemente atento. No se dispersa en palabrerías, sino que conserva la palabra y fructifica con perseverancia. Es posible en todo tiempo porque no es una ocupación al lado de otra, sino la única ocupación, la de amar a Dios, que anima y transfigura toda acción en Cristo Jesús. 2669. La oración de la Iglesia venera y honra al corazón de Jesús, como invoca su santísimo nombre. Adora al Verbo encarnado y a su corazón que, por amor a los hombres, se dejó traspasar por nuestros pecados. La oración cristiana practica el Viacrucis, siguiendo al Salvador. Las estaciones, desde el Pretorio al Gólgota y al Sepulcro, jalonan el recorrido de Jesús que con su Santa Cruz nos redimió.
Conceptos para la nueva evangelización.
Jesucristo, nombre compuesto de Jesús y Cristo. Jesús es el nombre propio del Hijo de María, significa Yahvé salva. Cristo significa Mesías, ungido. Actualmente se suele emplear Jesús cuando se hace referencia al personaje de la historia, al que vivió en Palestina y que la gente veía en su calidad de hombre, y Cristo, preferentemente cuando se hace referencia a su situación definitiva de resucitado. Sobre Jesús de Nazaret tenemos datos históricos extrabíblicos, aunque no muchos. Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, escribió el año 112 en carta al emperador Trajano: los cristianos se reúnen antes del amanecer y cantan a Cristo, al que consideran como Dios. El historiador Tácito, hacia el año 116, escribía en sus anales a propósito de los cristianos: este nombre les venía de Cristo, quien, bajo el reinado de Tiberio, fue condenado al suplicio por el procurador Poncio Pilato. Otro historiador, Suetonio, afirma que el emperador Claudio expulsó de Roma a los judíos, los cuales, excitados por Cristo, producían frecuentes tumultos. Su visión no es exacta, pero esa referencia corresponde a la expulsión de los judíos de Roma, de la que se habla el historiador judío Flavio Josefo, tiene en sus Antigüedades Judías un largo párrafo referido a Cristo, aunque algunas de sus versiones hayan llegado interpoladas. Hay referencias más o menos veladas en los escritos de los rabinos judíos que elaboraron la Mishná y el Talmud. En el Nuevo Testamento se tienen datos sueltos, pero tan numerosos que con ellos se puede trazar, si no una biografía, sí un conjunto de rasgos generales de su vida: origen, nacimiento, algo de su infancia, trabajo en Nazaret y luego todo lo de su vida pública y su trágico fin en el Calvario. La cronología de su vida está bien enmarcada en la historia en cuanto a la ubicación general, si bien faltan datos precisos que nos gustaría poseer hoy. Nació antes de la primavera del año 750 de Roma, puesto que en esas fechas murió Herodes el Grande. Ese año corresponde al cuarto antes de Cristo. Debido al error en los cálculos de Dionisio el Exiguo, pudo nacer hacia el año 5 o 7 antes del año 1 fijado para nuestra era. El sentido de su existencia aparece claro con su resurrección, que trasciende la historia, pero queda avalado por la vida y predicación de sus discípulos. Su doctrina la tenemos en los Evangelios y en los demás escritos del Nuevo Testamento. No existe en la literatura de la humanidad nada que se le pueda comparar. Jesús habla sobre todo de su Padre y del reino de Dios o reino de los cielos, que con él llega y que se ha de extender por el mundo para la salvación de los hombres. El punto clave de admitir su divinidad es cuestión de fe, es un don sobrenatural, pero no es un fideísmo ciego, tiene su apoyo razonable en lo que conocemos de su vida, de sus obras o signos, de sus discípulos y en la sintonía de su persona y de su doctrina con la más auténtica realización del hombre. Los discípulos comienzan por descubrir su condición de Mesías para luego recibir la luz acerca de su divinidad. Himno, del griego himnos, himno, canto, composición poético-musical generalmente de alabanza. En la Biblia abundan los himnos, muchos salmos tienen este carácter, en el Nuevo Testamento los hay en el Evangelio, en algunas cartas en el Apocalipsis. La liturgia los tiene en la misa y sobre todo en la liturgia de las horas. Yahvé es el nombre de Dios más empleado en el Antiguo Testamento. Se lo revela Dios a Moisés, pero prolépticamente, es decir, adelantándolo en los relatos, se emplea también en algunas circunstancias históricamente anteriores. Aunque los especialistas proponen varias raíces de la palabra, la Biblia le da el significado de «Yo soy el que soy» o «el que es», «el que hace existir», en contraposición, opina Raner, a los demás dioses que no son nada. Corazón de Jesús, denominación de Cristo con la que se quiere destacar su amor a los hombres. Se ha tomado este simbolismo de lo que para nosotros representa el corazón y del relato de Juan 19:31-37, en el que narra cómo fue traspasado el costado de Cristo por uno de los soldados. La práctica de la devoción al corazón de Jesús es laudable si no se detiene en lo sensible, en el símbolo, sino que va a lo simbolizado, a Cristo que nos ama inmensamente.
Y el nombre de Dios era impronunciable. Y gracias a Jesús nosotros podemos decir: Dios nos salva. Y esto es lo que significa la palabra Jesús. Él es tu salvador. Si hoy tú acoges este nombre en tu corazón y lo invocas, estás acogiendo todo el amor con que Él te amó, el amor del crucificado. Vas a acoger toda la entrega de su vida, entregada, donada, oblativa, todo ello lo vas a acoger en tu corazón. Por eso es tan importante el nombre de Jesús, el único nombre que dice aquello que realmente hace, puesto que Jesús salva realmente. ¿Tú quieres sentir la salvación de Jesús en tu corazón? Invoca el nombre que se nos ha dado sobre todo nombre, de tal manera que este nombre, si tú lo vives desde el corazón, desde la profundidad de tu ser, como dice Efesios, desde la anchura, la altura, la hondura de tu vida, entonces Jesús actuará en ti. Es el nombre que se nos ha dado para poder tener una relación cercana con Dios, de tal manera que en su encarnación Él se ha hecho próximo, semejante a nosotros, en todo menos en el pecado, aquello que Él ha vencido como Cristo resucitado, como Jesús el resucitado, que ha aplastado la muerte y ha aplastado el pecado. Por eso, esta invocación se hace de diferente manera en Oriente y en Occidente. En Oriente se dio esta invocación de Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de nosotros, pecadores, que es la oración del corazón, la oración de la que nos habla Filipenses 2:6-11 y la que nos habla la petición del publicano y del mendigo ciego. Es la invocación que nace del corazón. Es aquella invocación que une la verdad del hombre y la verdad de Dios. La verdad del hombre, que es que somos miseria. La verdad de Dios, que es su misericordia infinita, que abraza esa miseria, la acoge y la enriquece con su presencia. Todos estamos llamados a través de la oración a la oración continua. El tener presente el nombre de Jesús durante todo el día, qué bello es. Jesús, Jesús, Jesús. El tenerlo presente no es hacer algo distinto a lo que tú estás haciendo. No, es aquello que conserva la oración continua. Cuando el corazón del hombre está enamorado de este Jesús, no tiene otra cosa más que hacer que la de ocuparse en todas las cosas clamando a Jesús. Y de esta manera está en oración continua y está haciendo lo que tiene que hacer el hombre, que es amar a Dios. Amar a Dios en todo momento, de tal manera que la acción del hombre se transfigura y se anima. Cuando estés decaído, ya sabes. Cuando estés decaída, ya sabes. Jesús, Jesús, Jesús. La oración de la Iglesia también venera otros caminos para llegar a este Jesús, en su centro, en el corazón de Jesús, que simboliza todo el amor con que nos amó, el amor del crucificado, que donó toda su vida. Juan 19, como dice el testigo, yo certifico que esto fue así. De su corazón manó sangre y agua, y con ello nos ha regalado toda la vida de Dios, nos ha regalado toda la vida divina. ¿Por qué? Porque si murió, fue por ti, para hacer de ti una nueva persona, para hacer de ti una nueva criatura, para hacerte partícipe de los bienes eternos. De tal manera que si por un árbol nos vino la muerte, por un árbol nos ha venido la vida. Y si por un fruto nos vino la perdición, por otro fruto, el corazón de Cristo, nos ha venido la salvación. Y también otro camino para poder llegar a Jesús, el Vía Crucis, con todas esas estaciones que nos hablan de esta donación consciente y libre que hizo Jesucristo, cumpliendo la voluntad del Padre y amándonos, porque era el camino que tenía para mostrarnos ese amor auténtico, el amor con dolor, El amor que sufre es amor auténtico y Él lo ha certificado. Por eso, hoy vamos a hablarte esto, de el nombre de Jesús. Y vamos a escuchar la palabra de Dios que nos habla de este nombre grandioso que hace que nuestra vida cambie y sea distinta. ¡Pruébalo! ¡Atrévete, amado oyente, a, en tu vida, mientras que haces las cosas, invocar este nombre y llevarlo al corazón! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús!
Escucha de la palabra.
Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre, que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Reflexión.
Bueno, pues como estáis comprobando en este programa, estamos hablando sobre el nombre de Jesús y no se puede dudar que esta influencia veterotestamentaria del Antiguo Testamento, de la teología del nombre de Dios, está en relación con el Nuevo Testamento y la referencia a el nombre de Jesús, así como a las acciones realizadas en su nombre, que esto es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los números que acabamos de escuchar, y es que el nombre de Jesús es un camino para llegar a Dios. Algunos ejemplos neotestamentarios de esta teología, además de los bien conocidos, santificado sea tu nombre, ¿verdad?, o del Padre Nuestro, o bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de la misión apostólica, se pueden encontrar en referencias al nombre de Jesús, particularmente en la carta a los Filipenses, en la que hemos escuchado: al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda boca proclame que Jesucristo es Señor. En los Hechos de los Apóstoles también escuchamos: porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. En el Evangelio, según San Juan: pues sí, os aseguro que si halagáis mi nombre, el Padre os dará lo que le pidáis. Hasta ahora no habéis pedido nada alegando mi nombre. Pedid y recibiréis. Así vuestra alegría será completa. Y el pasaje semejante en el mismo Evangelio, entre otros, de 14:12-14. En la primera carta a los Corintios de San Pablo, en una concreción de la teología del nombre del Antiguo Testamento, califica a los cristianos como aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo lugar, equiparando así a Jesús con Yahvé, cuyo nombre reverenciaban los israelitas. Se trata de una manifestación de fe en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, de Mateo 16:16. Todo esto se encuentra en el trasfondo de esta invocación de Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. En la primera mitad del siglo II, en El Pastor de Hermas, se descubre una referencia pertinente al tema del nombre. El nombre del Hijo de Dios es grande e inmenso y sostiene todo el mundo, dice el Pastor de Hermas. Ahora bien, si toda la creación es sostenida por el Hijo de Dios, ¿qué pensar de los que fueron por él llamados y llevan el nombre del Hijo de Dios y caminan en sus mandamientos? ¿Ves, pues, quiénes son los que él sostiene? Los que de todo corazón llevan su nombre. De ahí que él, Cristo, se hiciera fundamento de ellos y los lleve con placer sobre sí, puesto que ellos no se avergüenzan de llevar su nombre, Jesús. Los ejercicios de la invocación del nombre del Señor Jesús entre los padres del desierto son también, además de una manifestación de fe, fruto de la convicción, arrastrada de la mentalidad semítica del Antiguo Testamento, sobre el poder del nombre de Dios. Así, la invocación del nombre no se limita a una evocación piadosa, sino que es además portadora de una fuerza o dinamismo que actualiza su presencia, e incluso un dinamismo salvífico. Por eso, cuando dices la palabra Jesús, te estás metiendo dentro de toda la dinámica de salvación que Jesús nos ha legado, que Jesús nos ha regalado. Te invita a percibirte desde Él. No faltan sentencias del Nuevo Testamento que refuerzan esa tradición. Por ejemplo, esta: todo el que invoca el nombre del Señor se salvará, de Romanos 10:13, o de Hechos 2:21, o también el paralelo en el Antiguo Testamento de Joel 3:5. Es la oración a la que nos abre el Catecismo de la Iglesia Católica hablando de esta invocación. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí. La oración a Jesús, conocida también como oración del corazón, es una breve fórmula piadosa. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Algunas veces con el añadido pecador, repetida en el marco de un método repetitivo. Hay algunos entusiastas que quieren hacer retroceder su origen hasta los apóstoles, pero al parecer no es posible encontrarla con sus características actuales antes del siglo XIII. Sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza de la oración a Jesús, se pueden descubrir sus orígenes en el ambiente de búsqueda, en una oración continua que sella intensamente la historia espiritual de los primeros siglos del cristianismo, de los cristianos, particularmente el peregrinar de los padres del desierto. Es doctrina común del monacato primitivo la búsqueda del ideal de la oración continua. Se dice de San Antonio de Egipto, quien ha pasado a la historia como el padre de los monjes, que rezaba constantemente, pues había aprendido que era necesario rezar incesantemente en privado. La aspiración a una oración incesante se nutre de orientaciones como las de San Pablo, que exhorta a vivir perseverantes en la oración, Romanos 12:12, y a orar sin cesar, de Primeras Tesalonicenses 5:17. Los ejercicios de la memoria o presencia de Dios y el combate contra pensamientos dañinos, así como la meditación secreta como metódica y constante repetición oral o mental de una oración o frase corta o de una sentencia de la Sagrada Escritura, son el medio donde, a través de un largo proceso histórico, nace y se impone como fórmula privilegiada la oración de Jesús. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador. Ireneo Hausherr, notable estudioso del tema, sostiene que la oración es una fórmula abreviada que sintetiza la espiritualidad monástica de penzos, que significa lamentación, tristeza, dolor por los propios pecados. Qué hermoso es meterte dentro de esta oración, amado oyente. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador. Jesús, hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Pues desde aquí vamos a hacernos eco de Filipenses con esta canción que nos habla de esto, de este nombre dado sobre todo nombre que nos alcanza el beneplácito de Dios, que nos alcanza el Espíritu del Señor, la salvación.
Cristo, aunque era Dios, se despojó y se hizo esclavo. Se entregó a la muerte en la cruz. Por eso Dios lo levantó y le concedió el nombre sobre todo nombre.
Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Miguel Ángel Morán.
Qué importante es mantenerse en oración por medio de este nombre. El nombre de Jesús es el nombre dado sobre todo nombre, de tal manera que todo lo que vas haciendo durante el día se convierte en oración, porque tienes en tu corazón, en tu cabeza, en tu mente, en tu vida, este nombre de Jesús, esta jaculatoria. ¿Y qué son jaculatorias? Son frases que se repiten, la repetición de jaculatoria. Oraciones cortas para alabar al Señor, obtener ayuda o para implorar perdón, se descubre en la temprana tradición cristiana. Ya, por ejemplo, en tiempos de Casiano, estamos hablando de los años 360-435, ya ha llovido desde entonces, ¿verdad, amado oyente? Se va enlazando esta práctica con el propósito de alcanzar la oración continua. Otro testigo de los numerosos que se pueden aducir es San Juan Crisóstomo, año 344-407, quien recomienda la repetición frecuente y sucesiva de unas mismas breves palabras. Sin embargo, la explícita invocación al Señor Jesús, como en la oración, no está necesariamente ligada a esta difundida práctica. Existe una gran libertad en la elección de la sentencia que se repite buscando la comunión con Dios. Utilizaban diferentes frases. Así, por ejemplo, el mismo Casiano recomendaba en sus colaciones: «Si queréis que el pensamiento de Dios more sin cesar en vosotros, debéis proponer continuamente a vuestra mirada interior esta fórmula de devoción: Ven, oh Dios, en mi auxilio. Apresúrate, Señor, a socorrerme». No sin razón ha sido preferido este versículo entre todos los de la Escritura. Contiene en cifra todos los sentimientos que puede tener la naturaleza humana. Se adapta felizmente a todos los estados y ayuda a mantenerse firme ante las tentaciones que nos solicitan. También Arsenio, del año 449, monje del desierto, cuyos dichos son repetidos reverentemente por los monjes. Por ejemplo, oraba diciendo: «Señor, dirígeme por el camino de la salvación». Sería fácil seguir citando oraciones breves de diversos padres en las que no se menciona explícitamente Jesús, ni Señor Jesús o Jesucristo. También es posible encontrar referencias a la invocación del nombre del Reconciliador, pero sin el recurso a la fórmula en la que cristalizó la llamada oración de Jesús, la oración del corazón, ni al marco metódico que la acompaña. Como un ejemplo se puede citar una oración de Isaac de Siria, obispo de Nínive, sobre el siglo XVII, que dice así: «Oh, nombre de Jesús, llave de todos los dones, abre para mí la gran puerta de tu casa del tesoro para que pueda entrar y alabarte. Con la alabanza que nace del corazón, como respuesta a tus misericordias que vengo experimentando de un tiempo acá, pues tú has venido y me has renovado con la conciencia del nuevo mundo». Otro ejemplo, entre los muchos citables, es el de Abba Sisoes, quien en una ocasión confiesa que durante 30 años había rezado así: «Señor Jesús, protégeme de mi lengua». Uf, fijaos, si todos los santos padres estuvieron siempre pendiente de Jesús por medio de todas estas invocaciones y jaculatorias. Pero una jaculatoria también se puede convertir cualquier oración que hayas escuchado o cualquier antífona que haya llegado a tu corazón para mantener el corazón cálido, mantener el corazón vibrante para Jesús durante todo el día. Así, una antífona de un salmo, por ejemplo, de un salmo responsorial que te haya gustado el repetirlo durante el día, una frase del Evangelio del día que te haya llegado al corazón, el irlo repitiendo durante el día, una frase de una meditación que hayas hecho durante el día, el irlo repitiendo, así como los padres de la Iglesia, la tradición de la Iglesia, nos habla de este camino para llegar a Dios, que es invocando el nombre de Jesús. Así tú también estás llamado a meterte dentro de la oración a través de todas estas jaculatorias, de todas estas frases o una inspiración que a ti te venga en el corazón: «Jesús, haz que yo pruebe continuamente de tu amor. Señor Jesús, haz de mí portador de la luz procede de tus palabras. Señor Jesús, haz que mi corazón sea semejante al tuyo. Jesús, en vos confío». O esta otra: «Sagrado corazón de Jesús, en vos confío». También hace referencia el Catecismo en el número 2669 que acabamos de escuchar en este programa sobre otro camino para poder llegar a el estar en continua oración y oración a Jesús como a aquel que es la vía para encontrarnos al Padre, la vía para que se derrame sobre nosotros el Espíritu Santo. Y dice el Catecismo, la oración de la Iglesia venera y honra al corazón de Jesús, como invoca su santísimo nombre, adora al Verbo encarnado y a su corazón, que por amor a los hombres se dejó traspasar por nuestros pecados. También en otro número del Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 478, se nos habla de esta vía y hace mención de la encíclica Aurietis Aquas de Pío XII. Dice, Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros, y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí, como dice Gálatas 2:20. Nos ha amado a todos con un corazón humano. Por esta razón, el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por nuestros pecados y para nuestra salvación, es considerado como el principal indicador y símbolo del amor con que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. ¿Cuántos caminos se nos dan de este Jesús? También el Vía Crucis en todas estas estaciones que van hablándonos de nuestra propia vida, en nuestras caídas, en nuestras las incomprensiones, nuestros sufrimientos, en nuestras enfermedades, en todo el camino que vamos viviendo, que no es ajeno a el sufrimiento y a una verdadera pasión. También nosotros sufrimos de este camino al Calvario, también nosotros sufrimos de esta pasión. Qué bello saber que alguien a través de su vida ha ido pisando ese camino de sufrimiento y por lo tanto es distinto que tú hagas huella con tu vida de sufrimiento a ir pisando las de otro. Tus huellas van siendo amortiguadas por las de otro. Por eso el vivir el Vía Crucis es lo mismo que vivir tu camino de dolor y de sufrimiento, que nosotros no podemos negar haya sufrimiento en nuestra vida. Pero este sufrimiento, cuando se vive desde Cristo, tiene otro sentido, tiene otro significado, y el Vía Crucis es nuestra misma vía, la vía de sufrimiento que nos acerca a Dios, que hace que comprendamos hasta dónde nos amó el Señor, que te ha amado tanto que ha querido comulgar con tus propios sufrimientos, de tal manera que asociándonos a sus sufrimientos, todo está lleno de amor, todo se convierte en un camino de amor, y en el amor ofrecido por amor tiene un significado infinito, tiene un valor infinito. Eso redime al mundo, porque nuestro sufrimiento y nuestro dolor, unido al de Cristo, tiene este significado: el aportar a la cruz de Cristo la actualidad de su pasión. Pues vamos a vivir todos estos caminos que nos ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica, el camino del nombre de Jesús, el nombre impronunciable de Yahvé, se dice en Jesús, que es lo mismo que decir Dios salva, en este camino de la humildad, de decirle esta invocación a Jesús humildemente desde la sencillez de nuestra vida. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador. o este otro, el camino de contemplar el corazón de Cristo como el tesoro, el cofre del tesoro de Dios, que es su amor infinito, su amor eterno, ese amor para ti, o este otro, el compartir el camino de Cristo en su pasión, el Vía Crucis. Todos estos caminos nos llevan directamente al amor que reconocemos en la donación de Jesús.
Oración.
Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros ese mismo fuego que ardía en el corazón de Jesús, mientras hablaba del reino de Dios. Haz que este fuego nos sea comunicado, de la misma manera que se comunicó a los discípulos de Emaús. Haz que no nos dejemos vencer o turbar por la abundancia de las palabras, sino que detrás de ellas busquemos el fuego que se comunica e inflama nuestros corazones. Solo tú, Espíritu Santo, puedes encenderlo. Y a ti, pues, devolvemos nuestra debilidad, nuestra pobreza, nuestro corazón apagado, para que tú lo vuelvas a encender con el calor de la santidad de la vida, de la fuerza del reino. Danos, Espíritu Santo, comprender el misterio de la vida de Jesús. Danos el conocimiento de su persona, aquel sublime conocimiento por el que Pablo dejaba perder todo, con tal de comunicar en sus sufrimientos y participar en su gloria. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de Jesús, que conoce a Jesús con la perfección y la plenitud de la Madre, y con la perfección y la plenitud de aquella que está llena de gracia.
Recuerda.
¿Hay en la Iglesia diversos caminos de oración?
En la Iglesia hay diversos caminos de oración, según los diversos contextos históricos, sociales y culturales. Corresponde al magisterio discernir la fidelidad de estos caminos a la tradición de la fe apostólica, y compete a los pastores y catequistas explicar su sentido, que se refiere siempre a Jesucristo.
¿Cuál es el camino de nuestra oración?
El camino de nuestra oración es Cristo, porque ésta se dirige a Dios nuestro Padre, pero llega a Él solo si, al menos implícitamente, oramos en el nombre de Jesús. Su humanidad es, pues, la única vía por la que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. Por esto, las oraciones litúrgicas concluyen con la fórmula «Por Jesucristo nuestro Señor». Bueno, abrimos nuestros micrófonos para vuestras preguntas. Llamad a este número de teléfono que vais a escuchar.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Bueno, y cuando te has metido en este mundo de la oración, pues sientes la necesidad de orar constantemente y no necesariamente por una necesidad particular del momento. Entonces se puede decir que el deseo de Dios ha hecho fecundo tu corazón para Dios. Es esto que hemos hablado en el programa de la oración continua con el nombre de Jesús. Como dice San Agustín, tu mismo deseo es tu oración. Si el deseo es continuo, continúa esta oración. No en vano dijo el apóstol, orad sin cesar, tu deseo continuo es tu voz. Callas sin dejar de amar. Si subsiste el deseo, también subsiste el clamor. No siempre llega a los oídos de los hombres, pero nunca se aparta de los oídos de Dios. Esto decía San Agustín. Eso es así. Dios siempre te escucha, amado oyente. no aparta tu oído de ti. Cuando empiezas a ver a Dios no como juez, sino como salvador y compañero de camino, entonces tu vida se convierte en oración. Oras siempre, con palabras, con el pensamiento, porque sabes que siempre está Él allí contigo. Oras al levantarte, antes de dormir, oras cuando vas en el autobús o cuando vas conduciendo hacia el trabajo, oras antes de un examen, oras cuando obtienes un triunfo, oras cuando te sientes triste, oras en momentos de prueba, oras por los demás, ora siempre, ora hasta sin pensar que precisamente estás orando. Oras con la sonrisa y haces sonreír a Dios. Fijaos que la oración es mucho más fácil que lo que nosotros pensamos. El orar es un camino constante, el camino de la oración. Es verdad que todas estas cosas que he sugerido son caminos para poderte relacionar con el Señor, fortalecer tu búsqueda de Dios, para mejorar tu oración o para crear un hábito de oración, si es que no lo tienes. Pero sí que algo que vamos a aportar en este momento en el programa es que hay un hilo conductor de todo lo que es la oración, sin el cual cualquier esfuerzo oracional perdería el rumbo y el sentido. Este hilo se llama el Espíritu Santo. Ya hablaremos en el próximo programa de esto, lo importante que es el Espíritu Santo. Siempre, antes de cualquier cosa, al inicio de tu oración, invoca al Espíritu Santo. Simplemente di, fíjate qué fácil, ven Espíritu Santo, y Él vendrá sobre ti para iluminar tu oración. Si estás seco de palabras, Él las inspirará, y sobre todo, abrirá tu corazón a Dios mismo porque Él es Dios. No esperes tu oración no se haga vida en ti. El Espíritu Santo hace la oración vida. Y por eso toda la Iglesia te acompaña en este camino de oración. Tu búsqueda del deseo de Dios está fortalecida con la plegaria en comunión de toda la Iglesia. Amado oyente, no te olvides nunca que el cielo está entero rezando por ti. Los ángeles, los santos interceden por ti. Tu comunidad ora por ti. La Iglesia ora por ti. Es lo hermoso de nuestra fe. Vivimos y creemos en comunidad. Oramos también en comunidad. Por eso te animo a esto, a que tengas esta oración incesante que facilitan, como hemos hablado en el programa, las jaculatorias, que el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de ella, la oración de Jesús. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador. Oh, Jesús, Jesús, sabiendo que este nombre nos salva, como hemos escuchado en las Escrituras. Este camino tan hermoso y tan fácil para nosotros, que es pensar que Dios tiene corazón, es el corazón de Cristo también, camino para llegar al centro de Dios mismo, que es su amor manifestado en su Hijo Jesucristo. Todos estos recursos que nos dice el Catecismo. Buenos días, Cristina.
Muy buenos días, padre. Pues tenemos una llamada de Dolores que quiere que le explique un poco si en la frase de San Pablo que dice completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo, se quería referir San Pablo a que nosotros, aportando nuestro sufrimiento, completamos eso que falta a la pasión, si con eso somos corredentores como María.
Mira, desde el mismo Dolores, desde el mismo momento en el que nosotros participamos de la naturaleza divina, estamos cooperando con el Señor, y no tanto para completar su redención, porque su redención está hecha, Es decir, Jesucristo en su sacrificio nos lo ha regalado todo, pero sí actualizar la cruz de Cristo en el hoy. En Dios te necesita en el hoy, para que la redención llegue al hoy. Por eso, claro que colaboras con la redención de Cristo, porque tus propias carnes, dolores, es Cristo. Tú te has identificado con Cristo en el bautismo, profeta, sacerdote, reina. Todo esto lo eres, Dolores, y por eso tu oración como cristiana es luz, sal, levadura para este mundo, y tu oración también, tu sufrimiento también. Qué importante es esto, saber que todos nosotros somos a imagen y semejanza de Jesús, y nuestra oración, nuestro sufrimiento, es como la oración y el sufrimiento de Jesús por nuestro bautismo, cooperando a la salvación de la humanidad. Cristina.
Tenemos otra pregunta de Esther de Toledo, que ella habla de cómo ha explicado que las jaculatorias podemos elegirlas entre unas o otras, que si la oración de jaculatoria se puede aplicar también de acuerdo a la psicología de las personas, porque hay personas que pues psicológicamente son más obsesivas y a lo mejor una oración así repetitiva puede causarles más daño que un bien.
Sí, por eso es muy importante saber... siempre, Esther, cuando hablamos de la oración, tenemos que tener en cuenta al sujeto. Fijaos, ha hablado Esther de las jaculatorias como lamentos, como en una persona como la que tú describes, Esther, lo que tendría es que hablar de... oraciones positivas, de frases positivas que le llenen su corazón en acción de gracias. Y es verdad que la oración tiene que adaptarse al sujeto y a la persona. Por eso es tan importante la dirección espiritual. El director espiritual o el acompañante espiritual te dirá en cada momento qué es lo bueno para ti, qué es a lo que tendrías que abrir en el mundo espiritual. Bueno, pues ya son las 8:56, tenemos que despedirnos y nos despedimos como siempre, hablando bien de vosotros delante de Dios, bendiciéndoos, y lo decimos de esta manera: la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ánimo y hacia adelante, que nos espera la heredad del amor de Dios.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.